Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Hoy montamos sobre trenes, ¿no?
Hoy hablamos de soluciones.
De mercancías y de soluciones sobre raíles, ¿eh?
Exactamente, exactamente. ¿Eh? Es un tema muy, muy importante y muy relevante porque estamos viendo que una parte muy importante de las emisiones, precisamente,
sí,
se deben al transporte
de mercancías, lógico.
Al transporte de mercancías, ¿no? Además, viene asociado con mayor accidentabilidad,
sí,
vemos todos los coches que están por las carreteras, y entonces la solución la tenemos en la mano, sabemos que esto ha funcionado durante muchos años y está en el tren, precisamente, y en el tren, sobre todo para que lleve las mercancías. Aquí se ha desarrollado muchísimo el AVE, como sabemos todos, pero no el transporte de mercancías en tren,
efectivamente. Y tenemos un invitado.
Tenemos un invitado muy especial. Es una de las personas que seguramente saben más de transporte por mercancías del tren en este país. Lo presento rápidamente. Se llama Andrés Arribas, es licenciado en Ciencias Económicas por la Complutense Madrid, IPADE por el IES, titulación de capacitación profesional para el transporte nacional e internacional de mercancías. Ha sido director general de la compañía SEMET, propietaria de vagones, camiones por los autos y centros logísticos de distribución en los últimos 18 años. Entonces tiene una gran experiencia en todo el tema del ferrocarril y del transporte por mercancías, y bueno, vamos a compartirlo de alguna forma para intentar diseñar este futuro sostenible de lo que hablábamos antes, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches a los dos.
Pues Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos.
Pues a vosotros, para darnos una ventanita.
Hombre, claro que sí, de eso se trata, ¿no? De colaborar y de contribuir.
Vamos a solucionar. Vamos muy rápidamente, porque tenemos un poquito de tiempo. Primero, cuéntanos el estado actual de las mercancías, cómo están funcionando en España y su comparación con Europa, ¿no?
Bueno, la verdad es que en España es una anomalía, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Tenemos, para daros que os fijéis, yo cuando entré a trabajar aquí en este medio en el año 91, la cuota era del 10%, hoy día es del 4%.
O sea, que hemos ido a menos.
Y no se corresponde con un país como el nuestro, que tiene una solvencia dada por Standard & Poor's, tiene una prima de riesgo que es más baja que la de Francia, tiene un incremento del PIB y va creciendo, era locomotora ahora, curiosamente, de Europa, ¿no?
Sí.
Tiene 28 puertos, que son un nicho para mercancía de gran volumen, y luego en una industria ferroviaria muy potente. O sea, está algo, estamos en la Meca, estamos en el Tren Maya, o sea que dices tú, esto es una distopía. O sea, ¿cómo es posible que estemos tan bajos que solo ganamos a Irlanda, que tiene el 1% y es una isla, es lógica, y a Grecia con el 3%? O sea, yo, como decía, siniestro total, menos mal que nos queda Portugal. Pues ni eso, porque Portugal ya nos dobla la cuota, ¿no? O sea, siendo un país tan pequeño. Es decir, somos el vagón de cola, nunca mejor dicho, en el tren de mercancías, ¿no? Y esto hay que revertirlo, ¿no? Porque no tiene, o sea, no se corresponde con los estándares de España en el continente, ¿verdad?
Vale, y ahora mismo sí que se están haciendo inversiones como muy, muy potentes, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Yo represento un minutito de
público. Sí,
represento
tranquilo.
A FAPROVE, que es la asociación de propietarios de vagones, en los cuales tenemos todo tipo de vagones, cisternas, portacontenedores, para transportar también vehículo acabado. Bueno, son privados que han invertido, que lo cual hay que quitarse el sombrero, porque invertir con esta cuota, con este escenario, han metido muchos millones hasta el punto de que de aquí año que viene van a entrar en España 1.900 vagones de estos inversores, ¿no? Transfesa, Hermeva, VTG, Tramesa, en fin. Es decir, que el mercado, por lo menos la apuesta privada, es que confían, o sea, tiene que revertir. Estamos tan bajo que más no podemos caer, ¿no? Entonces, por parte de la Administración, yo creo que por fin también, por parte del Ministerio, ha apostado por la mercancía, y digo mercancía porque en el tema de viajeros no hay color. O sea, en el tema de viajeros, si quitamos a China, que es jugar en otra liga, somos el país que más kilómetros tiene de AVE del mundo. Por otro lado, en el tema de carreteras, que ha sido, o sea, el gran beneficiado a costa del ferrocarril, pues España ocupa el primer puesto de Europa que tiene más kilómetros de carretera de alta ocupación y el tercero del mundo, que solo gana China y Estados Unidos. Claro, esto lo que ha sido es pues ir contra el desarrollo del ferrocarril. Por eso explicaba del 10 al 3. Cada vez pues el lobby viario ha podido meter carretera, meter más carretera que el resto de Europa. tanta carretera que hasta que no hacía falta, y cuando no hacía falta, como era la radial, las hemos rescatado. O sea, que, sí, que era carretera, claro, por todos lados. Entonces, es un disparate, ¿no? Uh-huh. Es un disparate. Entonces, yo creo que ahora se juntan es un escenario que se juntan varios temas en los cuales puede ser que se revitalice. Primero, hay un problema de conductores para los camiones.
Para camiones.
Uh-huh. Entonces, segundo, ya nos están diciendo en Europa que hay un plan verde, un gran deal en el que dicen, oiga, vamos a apostar por fin por la economía verde, no hay marcha atrás. Uh-huh. Tercero, tenemos un problema de congestión serio en España. Además, yo creo que todo el tema de ocupación, todo el tema de transporte por carretera en este país, sin meterme con ellos, ojo, no me quiero meter con ellos porque somos complementarios, uh-huh, pero no es normal que, comparándonos con Europa, de cada 4 toneladas que se transportan en Europa, una es por tren. En España es de cada 25, una, uh-huh, por tren. Quiere decirse que había que multiplicar por 6 para homologarnos a Europa, ¿no?
A Europa.
Entonces, algo tenemos que hacer, o sea, no podemos quedarnos así, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde es la oportunidad de poder dar este salto cualitativo para que efectivamente ya por lo menos podemos ordenar e irnos homologando a cualquier país de Europa, que no digo ni los lituanos que tienen una cuota del 70%, ni los suizos, sino Francia, Alemania, en fin, nuestro entorno, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para eso, pues aparte de que el Ministerio está apostando fuerte, decididamente, con apuestas millonarias con el tema del corredor mediterráneo, el corredor atlántico, ¿no? También yo creo que hay que hacer, déjame que diga, una discriminación positiva, uh-huh, en el sentido de tratar un poco mejor, no de favor, pero mejor, es como las becas que se da a los chicos que tienen menos renta, ¿no?
¿Sí?
Es una forma de aproximar a que el pariente pobre, como nosotros, que somos la cenicienta, el poder irnos acercando, ¿no?
Tiene mucho sentido, claro. O sea, si es algo que hay que potenciar y que nos interesa desde el punto de vista, vamos, uh-huh, de todos, ¿no? Porque hay un montón de beneficios directamente, ¿no?, por usar el ferrocarril respecto,
claro,
al...
por decirte dos o tres cosas, vamos a ver, se reduce la huella de carbono, eso ya no hay duda ni se debate.
Eso es obvio.
El tren consume 6 veces menos energía que la carretera.
Claro.
Es otro dato. Genera 3 veces menos ruido. Uh-huh. Emite 8 veces menos contaminantes atmosféricos. Uh-huh. Reduce las externalidades. Aquí no hay congestión, no hay accidentes, tenemos accidentalidad. No hay gente que quita recursos en el hospital para reparar o para personas que vienen de accidentes porque, uh-huh, el tren son, es que, claro, 20 vagones que, claro, lo conduce uno. Tiene su camino, con lo cual no se puede salir, entonces las probabilidades de accidentes son mucho menores, la siniestralidad es mucho menor. Y eso es un dato, o sea, no es que yo quiera hacer apología de eso.
No, lo tenemos clarísimo. ¿No? Es decir, que es verdad que es más aparatoso cuando ocurre,
efectivamente,
pero la probabilidad es mucho más bajas.
¿No? Y luego, pues, un tren equivale a 40 camiones. Uh-huh. Quiero decir que no es igual 40 camiones con 40 conductores uno detrás, sí, de otro, que un tren que lo conduce una persona.
O sea,
y de A a B, y por un carril, por un surco, uh-huh, que no se mete con nadie, ¿no? Uh-huh.
Comentabas que había problemas ahora con los nuevos trenes porque los túneles eran demasiado pequeños, ¿no? O sea, que los están como...
Bueno, esas inversiones que comento que se están haciendo por parte del Ministerio, que ya era hora, ya tocaba, era justamente adaptar todo el tejido de infraestructura a los estándares europeos, ¿no? Entonces, lo que se pretende ahora con las autopistas ferroviarias es subir la mercancía al ferrocarril en plataformas, ya sea semirremolques o contenedores. Entonces, para eso hay un gálibo P400, técnicamente se dice, en el cual tiene que ser un poco más alto, ¿no?, para la catenaria.
Entonces, básicamente es coger el container que viene del barco, subirlo al tren
y directamente
seguirlo, ¿no? Y eso es lo que no cabría ahora, ¿no?
Bueno, se está subiendo un poco para que puedan rodar. Se están alargando los apartaderos para que se puedan aparcar. Se están haciendo infraestructuras más largas para que puedan entrar trenes de 740 metros.
Esto ahora mismo, ¿no? En vez de...
Son de 500.
Los camiones estos largos que ves por la carretera muchas veces, ¿no? O sea, al revés, ¿no? O sea, metes un tren de 700 metros, es ridículo, ¿no?
Y todo esto es lo que puede hacer que efectivamente la carretera se suba al ferrocarril. Porque además es bueno para los dos.
O sea, este es bonito caso, como eslogan, ¿no? Que la carretera se suba al ferrocarril, ¿no? Es como, uh-huh, una cosa muy...
Y más, no es una amenaza, sino que es un complemento, ¿no? Con lo cual, siempre hay una primera milla, última milla que se puede cubrir.
Una pregunta, Andrés, que te quiero hacerte. ¿Con la red viaria actual es posible mejorar esos porcentajes? Ya no solo de las inversiones que se vayan a hacer, sino con, uh-huh, la red viaria actual, ¿Está infrautilizada, es lo que quiero preguntar, para el uso de trenes de mercancías?
Sí, yo creo que sí. Mira, tú sabes que de toda la inversión que se ha echado, se ha dedicado al ferrocarril, ha sido para el ferrocarril de viajeros, que exige un ancho de vía estándar de UIC. Con lo cual, se han abandonado 12.000 kilómetros de ancho ibérico. 12.000
kilómetros de ancho ibérico.
Que es el que utilizamos, que está ocioso. Es decir, que ahora mismo solo lo utiliza cercanías, un poquito, a un regional y tal. Con lo cual, tenemos un caldo de cultivo brutal para hacer esos tráficos. Y tráficos que algunos no son necesariamente radiales, que pasan por Madrid, sino que, bueno, podemos tener un sistema de malla en el cual pueden ir, pues francamente, vamos, desde...
La Ruta de la Plata o a lo mejor...
Exactamente, desde Gijón bajas hasta Huelva, ¿no? Y luego también yo quiero poner aquí también en la mesa un mantra que hay, que siempre se dice, bueno, es que el ferrocarril es para las grandes distancias y tal, ¿no? Error. O sea, no es así. O sea, yo, mira, hoy nos hemos... he leído, hay un tren de Potasa de Suria, en Barcelona, que ha hecho 1 millón de toneladas de transporte de una distancia de 40 kilómetros.
Claro.
Lo cargan, va bien.
Hasta el puerto de Barcelona, ¿vale? Con cuatro circulaciones a la semana. SEAT lleva, son 40 kilómetros, al puerto, tanto coche acabado como piezas. Distancia 40 kilómetros, todos los días un tren.
Claro.
Yo mismo, cuando trabajaba, ¿no?, pues llevaba coque de petróleo, carbón, desde el puerto de Coruña hasta Mirama, 60 kilómetros.
Sí, pero que estaba siempre lleno.
Exactamente.
Y de alguna forma
solucionado. Si tú le das frecuencia, si tú le das ese sistema recurrente, claro que el ferrocarril también sirve para las pequeñas distancias, ¿no? No hay que irse a las grandes, que está muy bien, efectivamente, pero que es que es compatible con eso, ¿no? Lo que falta es frecuencia.
Exportación, por ejemplo, de frutas y verduras, yo que sé, estoy pensando en Almería, en el corredor ese se podría meter ahí.
Sí, ¿no? Ese es uno de los elementos en los cuales se ha apostado el corredor mediterráneo, ¿no? Por llevar todo el tema de temperatura controlada desde Almería, Murcia, Valencia, cerámicos de Castellón, todo eso, ¿no? Pues es un corredor que cuando esté en marcha se puede aprovechar para saltar la frontera de Pertús y dirigirse hasta el Báltico, ¿no?
Eso estaría muy relacionado con la reindustrialización que habría que hacer en este país, ¿no? Además, también basado en energías renovables, etcétera, y tal, ¿no?
Y luego también, si me permites, los vagones que van a entrar los nuevos, o sea, no tienen nada que ver con el modelo típico que entendemos por un vagón que son hierros sobre la vía, ¿no? Estos tienen unos sistemas de GPS, de localización, de test de desviación de la carga, de humedad, se alimenta a través de no de combustible fósil, sino de la frenada del vagón. O sea, no tiene nada que ver. O sea, son vagones en los cuales los propietarios han apostado, han hecho una inversión valiente y hay que darle salida, ¿no? Por bien de todos, ya, es un tema de país.
Y que además ganamos todos, ¿no? Es win-win.
Yo creo
win,
que aquí ganamos
es que
todos.
Esto es absurdo, ¿no? No hacerlo, ¿no? Vale, comentabas que también había una serie de cuellos, de alguna forma, de temas que podían ser complicados para lanzar todas estas ideas, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, quizá el cuando hablaba de la discriminación positiva, quizá hablábamos un poco a ese cuello fundamental que se está viendo, que es que falta de conductores. Entonces, lejos de decir, oye, pues vamos a poner en valor un conductor de camión que siempre ha sido una persona respetada, que donde paraba el camionero te ibas a comer porque sabía que se comía ahí bien, ¿no? Y tal. Bueno, pues ahora resulta que en vez de ponerlo, dignificar, lo que hacen es que se traen conductores de Perú, de Honduras, de Marruecos y tal, ¿no? Y además se quiere bajar la edad de los 18 a los 16 años.
Para que conduzcan.
Porque falta conductor. Y es curioso cuando, por ejemplo, en el ferrocarril, nunca, ya lo digo yo de aquí, nunca va a haber problema de maquinistas. Porque es una profesión muy demandada. Y además, sin embargo, para conducir un tren tienes que tener 20 años. Entonces dices, de nuevo, es una discriminación en detrimento del ferrocarril. En vez de potenciarlo,
otra vez,
es darle...
Etcétera.
Y además, no pone en valor al conductor. Que yo he estado en campa donde yo recibía los camiones y los veías que venían con las chanclas, con una bata, mal, o sea, daba pena, ¿no? Es decir, que las compañías...
Es muy duro, además, ser conductor de camiones, es que se meten 18 horas seguidas y tal.
Es así. Y con todo el cariño del mundo, pero a las compañías no han cuidado a su elemento capital, ¿no? Y al conductor, ¿no? Entonces, bueno, parece que la alternativa es viable, no es más costosa, es más segura, ¿no? Y encima, bueno, expulsa gases de efecto invernadero, tiene un menor CO2, en fin, es que por donde lo mires, puede tener un debate con alguien de qué es lo malo, ¿no? Y además, invitamos a las empresas de carretera a que se suban, con lo cual es que...
Sí, de alguna forma ganarían todos,
creo,
¿no?
Que efectivamente es un círculo virtuoso, ¿no? De,
Vale, para el año 2030, ¿cuál es el objetivo que ya ha firmado España, ¿no? Porque España ya ha firmado esa...
Bueno, España sí se ha comprometido a que en el año 2030 la cuota sea del 10%. Es decir, estamos yéndonos a 40 años atrás, ¿no? Y se lo damos como un objetivo ambicioso, ¿no? Y luego pues, tenemos que alineados con Europa, porque Europa lo que dice en el 2030 es que la cuota tiene que ser del 30%. Es decir, que aún así...
O sea, tenemos Europa un gap está importante, hablando del 30%. Del 30%.
O sea, que llegando al 10%, que va a ser muy difícil, pero yo creo que hay que creer en ello, ¿no? Pues estaríamos todavía por debajo, ¿no? Es difícil porque ahora mismo tenemos todo el tejido de infraestructura patas arriba. Sabes que ahora todas las obras que están haciendo están poniendo, pues, todo la... Están paralizando prácticamente, ¿no? Pero yo creo que cuando... Eso como cuando acabas con las obras en casa, ¿no? Cuando ya terminas y tienes la cocina fantástica y tal, pues ya da gusto e invitas a la gente a venir. Entonces yo creo que en el 2026, que probablemente será cuando acabe
2026,
ya un poco...
el año que viene ya, sí.
Todavía... pues sí que podemos sacar estos vagones nuevos, sí que supongo que los clientes van a apostar por ello, los transportistas haremos especie de joint venture o acuerdos para que suban, y yo creo que esto no puede tener marcha atrás, ¿no? Sería un error, además, imperdonable, ¿no?
Sería lo de las autopistas ferroviarias, ¿no? Que también ya se inauguró la primera, ¿no? Sería
efectivamente, algo así, las ¿no? autopistas o ferroviarias es uno de los elementos que puede ayudar a coadyuvar a esto que estamos comentando.
Cuéntanos un poco el concepto de autopista ferroviaria.
La autopista ferroviaria es, imagínate, una línea dedicada de A a B en la cual tú montas 20 vagones en los cuales pueden subirse 40 semirremolques o 50, o 40 contenedores. Entonces, bueno, fíjate lo que está retirando de circulación, un montón.
Sí, sí, Madrid-Valencia, que es un eje, por ejemplo, que hay miles y miles.
Y que el futuro está entre Madrid-Valencia y entroncamiento con Portugal. O sea, que ese sería el gran eje, uno y el otro, este, y el otro es desde el sur al norte, que es de Algeciras, Madrid, Zaragoza, Tarragona y frontera, ¿no? Entonces, ahí es una apuesta importante, hay mucha inversión. Otras son los ecoincentivos, es decir, las ayudas que se están dando para la compra de vagones, para hacer nodos ferroviarios donde se pueda concentrar la mercancía. Uh-huh. Y luego, pues, las ayudas para el cambio modal, las ayudas para la digitalización. Sí. Todo esto tiene que ayudar a que al fin podamos presumir de que nuestro ferrocarril de mercancía tiene futuro,
¿no? Lo seguiremos haciendo, vale, claro que sí.
Una gran esperanza.
Fernando Brito, tenemos la esperanza sobre el ferrocarril. No, ojalá que sea así. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Andrés Arribas, aquí, gran experto.
Un abrazo, cuidaros los dos.
Gracias.
En los pueblos fronterizos miran el paso de los trenes de Toser.